¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. Y estamos bien emocionados. Yo todavía no me la creo, por favor, pellízcame. Pero estamos con un invitadazo. Cada vez van subiendo de nivel estos invitados, ¿eh?
Cada uno.
Y tenemos a Sebastián Jurado, portero.
Muchas gracias.
De Bravos. ¿Cómo estás?
No, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, gracias a Dios que se pudo dar.
Claro. Sí, les voy a contar un poquito cómo lo contacté, pues ahí por Instagram, ¿no? Pero justo me aventé, porque no soy nada aventado a veces así de hablarle a las personas, pero dije, mira, el no ya lo tengo, entonces vamos a hablarle, y súper buena onda, sin conocernos ni nada, me contestaste y aceptaste la invitación, muchas gracias. Sé que Dios tiene planes grandes para tu vida antes de empezar todo esto, y sé que no es una coincidencia de que estés aquí en Juárez, de que estés aquí en este podcast y que tengas algo que transmitir a los jóvenes, porque este es un podcast para los jóvenes.
Sí, que lo ven todos, ¿verdad? Pero, sí.
Pero muchas gracias, Sebastián.
No, al contrario, yo creo que como tú dices, esto es gracias a Dios. Yo creo que sus propósitos, pase lo que pase, se cumplen, y por eso hoy estamos aquí, y bueno, tratando de siempre dar un mensaje. De ánimo, siempre dar un mensaje a toda la gente que tal vez está pasando un momento complicado, o que tal vez la está pasando muy bien, pero que siempre se acuerden de Dios.
Claro, y siempre comenzamos con tres cosas que muy poca gente sepan de ti.
Entonces, ok.
Tres cositas.
Pues mira, tres cosas que la gente no sabe de mí. Bueno, mucha gente no sabe que me encanta el anime. Soy fan del anime, soy fan de Dragon Ball. me encanta también mi comida hoy en día favorita es el salmón que hace mi esposa. Híjole, que está aquí.
Hay que probarlo.
Sí. Y otra cosa que me encanta y que no lo he hecho últimamente, bueno, me encanta jugar boliche, por ejemplo. Me encanta jugar boliche, me encanta ir al bowling, entonces, pues bueno. Yo creo que serían tres cosas que poca gente sabe.
¿Y si eres bueno?
Más o menos, más o menos. Se me da.
Ok.
Se me da.
También Dani, así que...
No, yo no soy tan bueno. Es que siempre cuando uno dice que es bien bueno para algo...
Sí, no sale.
Sí, no sale.
Pero le has ganado a varias personas de la familia.
Pues sí, porque tampoco saben.
Ah, bueno, muy bien. No diré nada.
Sí, porque son bien malos. Pero no, pues ahí vamos a jugar bolos.
Seguro.
Algún día.
Seguro.
Pero bueno, Sebastián, eres portero de Bravos, para no, nada más. Yo sé que ya todo el mundo te conoce, mira.
Pero
yo te conozco ya.
Sí, yo sé.
Ahorita le decía que ya como que siento que es mi amigo, como sí, que ya lo conozco de toda
yo
la vida.
Yo con su esposa ya. Sí. Ya me viene el cafecito.
Pero ahorita estás aquí en Ciudad Juárez, de portero.
Sí.
¿Eres de Veracruz?
Sí.
Te lo tengo que decir, me puse a ver el partido contra Pachuca. Sí. Iba ganando 2-0. Sí. Y nomás lo empecé a ver. Y los empataron, entonces dije, no lo voy a ver. Pero ahorita estás aquí en Ciudad Juárez, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado el aire?
No, muy bien. La verdad que muy contento, al igual que mi esposa, que nuestras familias cada vez que vienen, la verdad. Juárez tiene una particularidad y es su gente. Y siempre trato de mencionarlo porque si Dios hoy nos puso aquí, ha sido con un propósito, con tareas, con mensajes, trata de enseñarnos cosas y constantemente cuando abres el oído y cuando tienes ese ojo no solo terrenal sino espiritual, puedes alcanzar a ver muchas más cosas de las que tienes al alcance de la mano, ¿no? Entonces nosotros estamos muy contentos por eso, porque la gente nos ha tratado sensacional, porque aquí se podrá decir que o hace muchísimo frío, o hace muchísimo calor, o hace aire, como tocó hoy, ¿no? Pero la verdad que te quedas con una sensación indescriptible, porque el calor de la gente hace que te sientas como en casa desde el día uno que pisas aquí.
¿Cuánto tiempo tienes
eso que
aquí?
No nos había conocido.
Sí, no, totalmente.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Vamos para año y medio.
Okay.
Vamos para año y medio. Yo llegué en diciembre, a principios de diciembre de 2024, de 2024, 2023, okay. Todo el año, y ahora a mitad de año cumplimos año y medio.
Okay. Ahorita nos estabas diciendo que tienes un año de casados.
Sí, casi. Casi un año de casados.
¿Todavía no cumples el año?
Todavía no cumplimos el año. Estamos, estamos por cumplir el año, pero muy contentos, muy felices.
Sí, mira, si le puedes decir a todos los jóvenes que casarse es lo mejor que puede hacer para un hombre, ¿eh? Porque sí, las mujeres pues llevan un poquito más de responsabilidad en la casa, que a veces tienen que trabajar. Entonces llevan un poquito de responsabilidad, pero para los hombres yo creo que es lo mejor que puede haber.
No, mira, la verdad es que sí es animarlos, porque yo creo que, como decimos, cuando conocemos a Dios, que es el matrimonio, consta de tres. De tres en la relación. Uh-huh. Y es cuando pones a Dios en el medio. Yo creo que no hay roca más sólida en la vida que cuando tú fundamentas tus propósitos y tus cosas en Dios. Claro. Y es lo que nos ha funcionado hasta el día de hoy, porque dimos ese paso de obediencia que es el matrimonio, pero sin duda alguna llevamos una relación sensacional desde antes. Mucho tiempo, como les contaba antes de grabar, a distancia, y que solo Dios nos permitió hoy estar aquí casados, disfrutando de la ciudad y disfrutando de nuestro matrimonio, por supuesto con responsabilidades, como dices, pero los dos muy contentos.
Qué bueno.
Qué bonito. Quiero escuchar la historia, pero luego se las pregunto. Me gusta esta parte de que todo lo incluye a Dios, y es que es la idea de Dios ser un matrimonio, es bienaventurado, es lo mejor que Él pudo darnos también para deleite, ¿no? Y también para trabajar juntos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y la verdad yo tengo que decir, no te seguía en Instagram, pero luego Dani es así como que, ¡ay, esto! Y me empecé a emocionar y pude ver tus fotos, y algo que me llamaba mucho la atención es que tú siempre como que en tus fotos tratas de incluir a Dios, ¿no? Entonces a veces se nos olvida mucho en el éxito o en los sueños que estamos llegando a cumplir esa parte, ¿no? De mencionar a Dios como la gracia y el favor que ha tenido contigo. Y a veces los jóvenes como que no tienen esa valentía, o no sé, les da vergüenza decir que sirven a un Dios que les ayudó. Y eso fue lo que más me llamó la atención en tu Instagram, que siempre glorificas a Dios a través de lo que pasa en tu partido, de lo que vives, y eso es algo de admirar.
Sí, porque, a ver, como lo he pensado, como lo he imitado, yo creo que como lo platicamos también antes, yo lo he platicado con mi esposa, nada del camino ha sido fácil. Y por supuesto que al principio, cuando tú comienzas en la fe, yo creo que hay algo muy en particular que la mayoría de los cristianos pueden llegar a pensar, que dicen, bah, cada vez que estoy más cerca de Dios, más pruebas tengo, más turbulento se pone el camino. Y es que sí, yo les diría que ese romantizar nuestra relación con Dios a veces es complicado, porque Dios hace cosas que tal vez al ojo humano no podemos explicar. Entonces, yo he aprendido poco a poco, y a través de la experiencia, a través de la fe, a través de estudiar, de escudriñar, de estar cerca, de tener una relación íntima con Dios, que puedes estar pasando buenos momentos, puedes estar pasando malos momentos, te puede estar yendo regular, y siempre debes de glorificarlo y darle gracias, porque muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en el porqué de las cosas y no en el para qué. A ver, ¿para qué, Dios, hoy tú me estás haciendo pasar por este momento de éxito terrenal? ¿Para qué me estás haciendo pasar por un momento complicado? ¿Algo me quieres enseñar? ¿Quieres sacar mi versión, mi mejor versión, como esposo, como amigo, como hijo, como padre, como sobrino, como sea? Entonces yo creo que agarrarnos de ese tipo de cosas son las que nos hace cada día crecer en la fe. Te vaya bien o mal, darle gracias a Dios, porque al final Él es el responsable de que hoy tú estés aquí, de que cada mañana amanezcas, de que puedas tener una buena vida con sus complicaciones, por supuesto que sí, en el día a día como todos, pero siempre exaltándolo y glorificándolo a Él, porque sí es cierto, como bien dices, es lo más difícil, porque una Biblia o un argumento de Dios representa persecución y representa el estar perseguido, y lo dice la palabra de Dios. O sea, si él sufrió persecución, nosotros sufriremos persecución los que lo seguimos a él. Entonces, es parte del proceso, es parte del proceso. Es normal avergonzarse al principio, es normal sentir temor, es normal el hecho de sentir hasta cierta pena, cierta vergüenza. Es normal, es parte del proceso y seguramente muchos que nos podrán escuchar lo entenderán y se sentirán identificados porque en algún momento yo creo que todos tuvimos miedo de hablarle al de al lado. Pero cuando te das cuenta que cuando lleguemos al cielo, si Dios quiere, Dios no nos va a preguntar, oye, ¿cuántos títulos ganaste? ¿Cuántas medallas te colgaste? ¿Cuántas casas pudiste comprar? ¿Cuántos terrenos tienes? Lo único que nos va a preguntar es, ¿qué hiciste para glorificarme? ¿Y por qué eres salvo? Entonces, yo creo que eso es lo más importante para nuestra vida, las cosas celestiales y pues bueno, darle gracias a Dios por todo.
Claro, sí, creo que todos lo ven a medida de lo que pueden hacer, ¿no? Nosotros hicimos este podcast justamente para eso, para llevar el mensaje a aquellas personas. Te cuento un poquito, cuando lo subíamos a YouTube, era así de que 5 personas nos miraban y yo me sentía así como que, o sea, 5 personas que no conocen de Dios, que lo puedan conocer a través de este podcast, a través de lo que yo pueda decir. Me sentí así como que con el corazón lleno. Y creo que, aparte de como tú dices, yo no he ganado una Liga MX. Pero creo que cuando te sientes lleno, cuando te sientes completo, es cuando compartes a alguien de la palabra de Dios. Uh-huh. Cuando le transmites eso de que, oye, es que quiero que sientas lo que estoy sintiendo. O sea, nada puede llenar más que la presencia de Dios. Y para llevar un poquito más atrasarnos un poquito, ¿cómo fue que conociste a Dios? ¿Quién te presentó a Dios? Me decías ahorita que ya tenías como, pues sí, siempre como que crecemos que Dios existe, que está ahí, pero ¿cuál fue ese impacto o esa transformación que dices tú? En este momento fue cuando conocí.
Tengo que compartirlo, ajá, tengo que decirle al mundo.
Pues bueno, yo creo que empieza... cuando yo me voy a vivir a México, que pues por primera vez me toca salir de mi casa, de Veracruz, y me toca irme a la ciudad más grande del país, y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy en medio de caos, estoy en medio de tráfico, estoy en medio de la fama, estoy en medio de muchos reflectores, de muchas opiniones, de muchas críticas. Estás inmiscuido en tantas cosas dentro del ambiente. Yo lo llamo como de entretenimiento, porque es la realidad, es una industria de entretenimiento deportivo. Entonces ahí la verdad que le doy gracias a Dios porque me llegaron personas que hasta el día de hoy son una bendición para mí, como lo son, seguramente hoy todos está en boca de todos, como lo es Santi Jiménez, que hoy Dios lo llevó hasta Italia y que sabemos todo lo que ha logrado. Pero tiene una base y un fundamento más allá de lo que podamos explicar nosotros, que los que estamos cerca de Dios sabemos perfectamente cuál es su fundamento. Santi, Rafa Vaca, Jaiber Jiménez, la realidad es que empezaron estas reuniones por la pandemia en casa y me invitaban. Y yo al principio era como, voy a una sí, una no, y de repente en la concentración también, que nos reuníamos un día antes del partido a orar, a escuchar la palabra. Y la verdad fue algo que yo no diría casualidades, yo simplemente diría que Dios estaba ahí, porque yo me acuerdo que cuando nosotros nos toca una anécdota muy rápida, cuando nos toca ganar la novena con Cruz Azul, nosotros éramos 9 que íbamos a las reuniones pre-partido. En el hotel de concentración. Entonces un día antes nos juntábamos y cuando nos volteamos a ver, el Piojo Alvarado, Alexis Gutiérrez, así, algunos compañeros, Jaiber Jiménez o Santi daban la prédica. Entonces, pues, cuando nos volteamos a ver, éramos 9 y ganamos el 9º título. Y bien dicen que cuando el que está cerca de Dios alcanza a ver y a discernir esas cosas espirituales, ¿no? Entonces, de repente íbamos a casa de alguien, nos juntamos en el hotel, así, así. Y así empezó mi camino con Dios. Primero, obviamente, siendo un poco reacio a... Y después al escuchar, al sentir y al, obviamente, con el paso de los años, con el paso de los meses también, fue un constante quiero aprender más. Y así se dio.
Órale, qué padre.
Sí.
Yo así.
Sí, es, sí. Que, es que sabes que a veces pasa, nos pasa con invitados que son así como que bien callados, ¿no? Como que, sí. Y lo platicamos antes, le digo, es que es futbolista. Ya ves que los futbolistas siempre tienen así como que bien cuadrados sus...
Bien equipo, ajá. Lo hicimos bien,
sí,
podemos
mejorar. Sí, lo hicimos
mejorar.
Bien, el otro partido vamos así, pero escuchándote hablar, desde que llegaste, desde que nos saludaste, siempre se ve, ¿no? Cuando una persona, es sincera, transmite el amor de Dios. Entonces, no, te digo, no es casualidad de que me hayas contestado, de que hayas querido estar aquí. Y me le digo, es que la verdad no sé si es cristiano. O sea, él sube versículos porque hay personas que suben versículos. Sí, mi hermano dice, yo conozco la Biblia, pero él nunca ha venido a una iglesia. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo no sé si él sea cristiano, pero ya lo invité. Y él sube versículos. Y te digo, una de las cosas que me llamó la atención es que felicitaste lo que había hecho, ya te comenté, pues Antuna, ¿no? Que se bautizó. Y digo, ¿cómo a veces nos alegramos por otras cosas? Que no es malo, pero nos alegramos por otras cosas. Pero cuando alguien da ese paso de fe, creo que el cielo se alegra, ¿no? O
correcto.
Sea, creo que Dios lo hace sonreír. Justo hoy estaba escribiendo en la mañana, no te he contado, mi amor, pero estaba escribiendo en la mañana, que Dios es detallista, que a Dios le encantan los detalles. Me gusta pensar a mí que cuando yo hago algo bien, cuando le transmito a alguien de la Biblia, pues lo hago sonreír. Yo sé que Dios ya sabe todas las cosas, ¿no? Pero al fin de cuentas, el que tú hagas algo para él, como decías, una reunión, yo ni por aquí se me hubiera imaginado que hubieran tenido esas reuniones, pero el hacer esas reuniones creo que le alegra, le saca una sonrisa a Dios, y por eso creo que es muy bueno el tener personas como tú, que puedan decirle a esos jóvenes que se puede creer en un Dios que todo lo puede y tener una carrera exitosa, ¿no? Le venía diciendo a mi esposa también que sufriste una lesión.
Sí.
¿Cómo te afectó esa lesión en tu vida?
Me afectó mucho en mi vida deportiva, siendo okay. muy honesto, porque estaba en un momento deportivo muy importante para mí. Creo que venía en un nivel totalmente ascendente. Habíamos ido a Estados Unidos, había tenido una gran copa, un gran inicio del torneo. Afectó mucho mi vida deportiva. Obviamente fue un clic al principio difícil de asimilar, porque nosotros los jugadores de fútbol de eso vivimos, ¿no? Del día a día, de estar vigentes, de estar cada fin de semana activos. Pero siéndote honesto, en mi vida espiritual crecí muchísimo. Entonces el estar en casa, el poder disfrutar tal vez de esas cosas que no puedes en el día a día siendo jugador activo de fútbol, ¿por qué? Porque el tiempo no te lo permite, porque estás en medio de viajes, de que muchas veces aquí como estamos lejos en Juárez, salimos hasta 3-4 días de la semana de viaje por el tema de las logísticas. Sí. Me hizo crecer mucho en la fe, me hizo confiar aún más en Dios, sabiendo que Él me iba a recuperar, que iba a pasar más tiempo con mi esposa, que iba a venir nuestras familias, que iba a poder pasar tiempo de calidad con ellos. Entonces, también esa parte me abrió la puerta a Dios, en el que me dijo, oye, en los últimos, no sé, 10 años, no has podido pasar tiempo de calidad con tu familia, pásalo.
Wow.
¿No? Entonces, yo creo que en toda situación que podemos decir negativa, sí, fue negativa en la parte deportiva, pero cero fue negativa en la parte personal. Porque de afuera aprendes, de ver a un compañero que tal vez tú no puedes interpretar que la está pasando mal, y de afuera ya lo puedes interpretar diferente y poder acercarte a él y decirle, tranquilo, estoy contigo, Dios está contigo, claro. Si necesitas apoyo, aquí estamos. Te repito, pasar tiempo de calidad con mi familia fue invaluable, y por supuesto poner atención, mucha atención a los detalles de mi recuperación, la gente con la que estaba trabajando. Yo considero que antes... yo soy alguien en ese sentido de recuperarme rápido, eso muy impaciente, o era muy impaciente, Y Dios me enseñó paciencia, me enseñó prudencia, me enseñó el trato con la gente, me enseñó muchísimas cosas que hoy se quedan para toda mi vida y que, bueno, que tal vez el día de mañana también cuando alguien se encuentre en este lugar, podré darle una palabra de tranquilidad, de esperanza, de todo va a estar bien, todo pasa. Y aquí entramos a una parte en la que muchas veces la escuchamos para todo, pero hay que entender esa frase que es la de los tiempos de Dios son perfectos, que mucha gente te podrá decir, oye, los tiempos de Dios son perfectos, y te quedes y estés pasando una tormenta increíble y, sí. y o sea, te pueda impactar de manera positiva porque la palabra de Dios siempre impacta, como bien dices, pero que no la tomemos nada más como, ah, todo pasa por algo, ¿no? Entender por qué o para qué está pasando esto. Y yo creo que Dios me dio el entendimiento y el discernimiento para decir, bueno, hoy estoy atravesando este momento, ¿para qué? Para darles a ellos más de mí como persona, espiritualmente, de corazón, y para mí me funcionó bastante.
Sí, yo creo que a veces como que no vemos todo el panorama, ¿no? Nada más sí. como que nos centramos en nuestras dos piezas o cuatro piezas, pero Dios está viendo más allá desde muy lejos, ¿no? Y me gusta esa parte de que a veces nosotros no pensamos que necesitamos ese tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así es nuestra actividad, porque así es nuestra carrera, porque así es la vida, ¿no? Como dicen, pero hay momentos donde dice Dios, te quiero para mí, ¿sabes cómo? O no podemos saber qué necesitaba a lo mejor tu familia, que te extrañaba. O sea, Dios cuida hasta los corazones de tu esposa. Yo, me ha pasado, a veces le digo a Dani que he orado cosas en silencio de mi corazón que él empieza a hacer cuando yo no tuve que decirle nada, ¿me explico? Y ahí es donde yo digo, wow, Dios, eres increíble, porque a veces ni siquiera tuve que platicarlo con él, ¿no? Como que era a lo mejor una necesidad que yo sentía, y fue así como que Dios, Dani llega un día y me trae flores, ¿no? Y a lo mejor es algo muy X, pero debemos de pensar que Dios siempre, hasta en los pequeños detalles, Dios sabe qué necesitamos. Me gusta mucho la parte en que siempre dices que las cosas son terrenales y que deberíamos de pensar siempre en las espirituales, porque así menciona la palabra de Dios, que no somos de este mundo, sino somos de Él, ¿verdad? De la eternidad con Él. Entonces, todas estas cosas me gustan escucharlas, porque creo que es necesario mantener esa parte de seguir concentradas en que somos de otro lugar, venimos hacia otro lugar. Claro, sí está padre cumplir nuestros sueños, claro, pero lo más importante es eso, extender lo que nos ha pasado hacia otras personas, y eso es una gran bendición. Me gusta porque este año tenemos una visión que se llama cada uno ganando a uno, y ahorita tú me mencionabas que tienes ya una, bueno, se le dice célula, no sé, reunión, sí, sí, sí. en casa, y me gusta pensar eso, que a veces nos sentimos como incapaces de hablarle a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque no me sé la Biblia al derecho y al revés, ¿no? Así como que a veces de que no me pregunten, pero me gusta pensar que hay jóvenes como tú, valientes y esforzados para poder extender el reino de Dios. ¿Cómo fue esa parte de que dijiste, yo también lo tengo que hacer? Porque sí me interesa saber, para que todo el mundo abra las células, haga algo diferente.
Pues bueno, yo creo que cuando te das cuenta de que las cosas de Dios son las que te llenan por completo, es cuando también te das cuenta de los dones que Dios pone en ti. Y ese don tal vez de poderle dar a los demás la palabra es lo que a mí también me ha llevado a cumplir el propósito, obviamente. Como te digo, no ha sido sencillo, pero he entendido que mucho conocimiento bíblico no nos sirve de nada si no lo ponemos en práctica. Y mucha gente podrá saber, bueno, él tiene mucha información de la Biblia, pero yo veo su vida y su vida es un desorden, su vida es todo lo contrario a la información que él tiene metida en la cabeza, ¿me entiendes? Yo podría saberme toda la Biblia de memoria, pero si no vivo la palabra de Dios, entonces no estoy siendo un buen cristiano y no estoy siendo al agrado de Dios. Entonces, sus pensamientos son más altos que nuestros propios pensamientos. ¿Me entiendes? Y así como en su momento la mujer samaritana le dijo, oye, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, una samaritana, agua? Sí, pero el agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Entonces, cuando tú pruebas esa agua, es cuando te das cuenta que es realmente tú a alguien le quieres saber cómo es su condición real, cómo está realmente. Le vas a preguntar, oye, ¿cómo estás espiritualmente? Y si esa persona te contesta, oye, estoy bien, entonces ella podrá estar atravesando una tormenta, o podrá estar atravesando un momento de éxito y sabes que va a estar bien en todos los sentidos de su vida. Si está espiritualmente y está en comunión con Dios, ¿qué más le vas a decir? Entonces, a mí lo que me llevó a eso es saber que Dios transforma las vidas de las personas y que de muchas maneras ha transformado la mía, la de mi familia, la de la gente que está cerca de Dios, que como dice también Apocalipsis 3:20, a la que le toca la puerta y deciden abrirle y que lo dejan entrar a cenar con él. Entonces, cuando te das cuenta de esa transformación genuina, porque puedes burlar a todos y puedes engañar a todos, menos a Dios.
Sí.
Entonces, tus pensamientos empiezan a ser diferentes, tus acciones empiezan a ser diferentes, tu día a día empieza a ser diferente. Y lo empieza a notar tu círculo más cercano. Y ese cambio es el que te lleva a dar el Espíritu Santo. Y ahí es cuando tú te das cuenta de, yo siento que si yo le comparto esto a esta persona, puede estar bien. Y contestando a lo que me acabas de decir puntualmente, esas células en las que algunos compañeros del equipo actualmente, y eso decidimos juntarnos, es porque sabemos la respuesta a todas las preguntas que podemos tener como seres humanos, claro. Porque fue Él quien nos creó. Y muchas veces nosotros tratamos a Dios como un recurso y no como el que nos creó. Entonces, cuando lo tratamos como un recurso es, cuando estoy ya en el piso, es cuando ya le pido de todo. No, trata a Dios como aquel que te creó, no como un recurso. Y yo creo que eso poco a poco, cuando lo vas plasmando en tu vida, vas viendo ciertos, muchísimos cambios.
Sí.
Lo tratamos como rómpanse en caso de incendio, ¿no? Sí, ya casi quemándonos.
Sí. Sí. ¿Qué crees que fue lo que cambió primero en tu vida al momento de conocer a Dios? Porque, o sea, yo te veo y lo veo así como que siempre has sido cristiano, o sea, como que transmites, pero... ¿Qué piensas tú que, porque también tenemos que actuar, no solamente tenemos, como lo decías, o sea, darle información, sino actuar como verdaderos cristianos, como Jesús lo hacía? Sí. ¿Qué crees que tú cambiaste o que dijiste, mira, ya no hago esto, ya hago esto?
Pues mira, tú sabes que como somos seres humanos y tenemos naturaleza pecaminosa, nunca vamos a dejar de pecar, ¿no? Y en pensamiento, en palabra y en obra, obviamente. Pero yo lo empecé a notar más en mi vocabulario, porque yo venía, vengo de un lugar muy folclórico como Veracruz, que desde chico escuchas hablar de todos sabores, así, ¿no? Pues el folclore al final del jarocho, como decimos nosotros, y muy padre, muy bonito, pero yo creo que en mi vocabulario poco a poco, como que... los que me rodeaban, mis amigos principalmente, mis mejores amigos, mi esposa, que no me va a dejar mentir que está aquí. Poco a poco yo creo que es lo que primero fui viendo, o sea, mi manera de hablar, mi manera de expresarme. Yo creo que fue lo primero que empezó a cambiar, y cuando empecé a tener también esa conciencia de que sabías que decías una mala palabra y al instante es cuando el Espíritu actúa y te decía... Oye,
te sentías incómodo cuando sí, ya lo hacías.
Sí, sí, sí. Sí, y de repente me sigue pasando. O sea, no es que. A ver, es que estoy en ese ambiente del fútbol que es tan espontáneo, ¿me entiendes? Que tienes acciones en el que tal vez de repente tienes alguna palabra, ¡pum! Y tienes que, en milésimas de segundo, tienes que hablarle a algún compañero y gritarlo y en un estadio lleno y. el enojo, las revoluciones, los impulsos son tan altos, las vibraciones son tan altas que a ver, juegas en un estadio de 30, 40, 50 mil personas y de repente sí, ¿no? O sí, sea, hasta sí. Yo digo, le digo a Dios, soy ser humano, es normal, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? A ese grado de revoluciones, pero que al menos lo que representa fuera del campo... Mm. Creo que en esa parte es donde lo empecé a notar.
No, yo juego aquí en un campito de 7 y me pasa, ¿eh?
Sí.
Nos vemos allá afuera, amigo. Ay,
sí,
no, ¿no
es cierto? Sí, con el árbitro.
Sí, así,
¿no? Es que sí pasa, o sea, sí,
sí
pasa.
Sí,
yo,
sí te pasa. No, la pasión, la pasión.
Hasta arriba.
Es la pasión, sí.
Oye,
la pasión.
No me imagino en un campo ya así con tantas personas y luego que te estén gritando.
Sí, sí,
¿cómo
sí, sí, sí.
¿Cómo equilibras esa parte? Pues yo sé que tenemos que ser espiritual en todo momento, Jesús en todo momento, pero ¿cómo? Decías, ha sido difícil.
Sí.
¿Tu familia vive aquí?
No, estamos mi esposa y yo nada más. Estamos mi esposa y yo nada más. Vienen a visitarnos mis suegros, mis papás de repente, pero te hablo de dos veces en los últimos 6 meses, ¿no? Dos veces en los últimos 6 meses.
Ya tienen una familia aquí en Palabra Viva.
Muchas gracias.
Así, pero ¿cómo ha sido esa parte de...? No sé, también hasta sentirte solo, ¿verdad? Que sueñas a tu mamá y luego en el área de la fama. No sé, la verdad, qué tanto tan difícil sea, pero esa parte de equilibrar como sí. Lo espiritual y tu vida profesional.
Pues mira, al principio fue duro cuando recién fui a México, de Veracruz a México, los primeros años. Fue muy duro porque pues mis papás realmente por su trabajo y por la pandemia no podían estar viajando. O sea... Mari también estaba en la universidad, Mari es mi esposa, estaba en la universidad, entonces pues era muy difícil, entonces pasaba mucho tiempo solo, realmente ahí sí pasaba mucho tiempo solo. Hoy yo creo que estoy en otra etapa de mi vida, en la que también como dice la palabra, Dios le mandará al hombre ayuda idónea, y hoy en día aquella que me mantiene en equilibrio es mi esposa, a la cual estoy sumamente agradecido de todo corazón porque... Sin duda alguna, cuando mis emociones están a tope y a flor de piel, es la que me mantiene equilibrado. Entonces, es mi ayuda idónea. Uh-huh. Es la ayuda de todos los días, a la cual yo le agradezco mucho a Dios, porque sin duda alguna, cuando me preguntan, oye, esa mujer ideal, la mujer ideal es mi esposa. ¿Por qué? Porque le sirve a Dios, porque ama a Dios y porque realmente es mi ayuda idónea. Entonces... Yo creo que sí, por supuesto, también mis padres, mi madre, en su momento cuando viví esos momentos de soledad difíciles, cuando Marisol no podía viajar, etcétera, etcétera, que mi madre y mi padre, yo recuerdo desde niño, me acompañaban a todos lados, mis hermanos también. Entonces, realmente mi familia ha hecho un trabajo en conjunto extraordinario, en el cual le doy gracias a Dios porque también mis padres sirven a Dios. Entonces, pues esa parte para mí ha sido fundamental porque me han acompañado en todo momento. Y pues ahora hace meses, casi un año que nos casamos, pues pasamos a crear un gran equipo y que Dios quiso siempre que ese fuera nuestro propósito, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que cuando las emociones están a flor de piel, ahí tenemos... quien, primeramente Dios que nos sustenta y después esa ayuda idónea que ha sido esencial en mi vida.
¡Qué romántico!
para, tú no me vas a dejar mentir, por favor. Pero, ¿estabas en Veracruz?
Sí.
Ahí eras portero de... ¿Eran los tiburones?
Uh-huh.
¿Eran los tiburones? ¿Descendieron? Es lo que yo sé, así
sí,
como...
Sí, estás bien, vas
descendieron.
Bien.
Y yo así.
Y luego te fuiste a Cruz Azul.
Correcto.
Ahorita le comentaba, porque pues Andrés no es tan futbolero y mi esposa tampoco, le decía que como que yo, a mi percepción, ¿verdad? Te pusieron mucho, ¿cómo llamarlo? Como mucha presión desde donde yo lo veo, ¿verdad? Porque para cuando era jurado, que se fue a Cruz Azul y luego lo está entrenando, estabas con Corona, ¿no?
Sí.
Estaba Corona y luego estaba el Conejo Pérez. Entonces decía así como que Jurado es el próximo portero titular de la selección. Y yo decía, o sea, estabas bien chavo, ¿no? En ese entonces.
Sí.
Decía, ¿cuánta presión no ha de sentir él con todo lo que le dicen, con todo lo que está sobre él? Porque Cruz Azul no es un equipo, pues... Pues chico, ¿verdad? O sea,
no,
es un
no,
equipo
no.
muy grande.
Sí.
después, conforme fui viendo, yo hablando o viendo el fútbol, vi que te viniste para acá, Juárez. ¿Cómo, no, sin menospreciar ningún equipo, vaya, o sea, no estoy hablando de eso, pero creo que de ir a Cruz Azul y lo vienes acá a Juárez, cuando no sé si tú sentías esa presión, ¿cómo te sentiste en ese momento?
Pues bueno, la presión sí estaba, porque, a ver, como dices, Cruz Azul es un club muy grande. Yo creo que a nivel mediático debe ser el club, si no el que más mueve, de los tres que más mueve, seguro, mediáticamente en México. Entonces, claro que me pasaron factura algunas cosas, claro que en muchas otras a mí me faltó madurez para afrontar situaciones, en todos los sentidos, madurez deportiva y madurez espiritual, porque sí caí pues en un momento difícil, que fue a mí el primer partido que me toca jugar con Cruz Azul. Perdemos 4-0 con Pumas, se nos dan la vuelta en una semifinal. Entonces yo creo que ahí se volvió una losa muy pesada para mí, que muy pocas veces he compartido realmente, porque yo creo que en mi carrera ha sido el momento más difícil de mi carrera y lo viví a los 22 años, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la gente no dimensionaba cuán difícil fue para mí eso. Que sí, no te diría en una depresión, pero sí llegué a caer en una tristeza fuerte, cuestionándome muchas cosas, dudando muchas cosas de mí mismo también. Mentalmente estaba acabado, siéndote honesto. Y después vinieron un cúmulo de cosas. Después vinieron cosas positivas, vinieron altibajos, vinieron una montaña rusa de emociones, pero para la cual sí hubo factores externos que afectaron, pero también hubo factores propios, la verdad, como los que ya te comenté, y yo creo que la parte mental fue la más, o sea, la fundamental. Después, el venirme a Juárez representó una oportunidad grandísima en mi carrera, porque me querían, ¿sabes? Y yo el sentirme querido, el sentir que el equipo te necesitaba, que, bueno, te abrían las puertas desde la dueña, desde la directiva, desde la gente que está aquí en Juárez. Cuando tú sientes que alguien te quiere, te necesita, está luchando porque tú estés ahí, yo en ese momento, no te digo que fue fácil, porque realmente yo me acuerdo que cuando tomamos la decisión yo estaba de vacaciones y estaba en Veracruz. Lo platiqué con ella. Y fue difícil, fue un momento difícil, que sí decíamos, wow, de México a Ciudad Juárez, está muy lejos, esto y el otro, pero vamos. Y hoy yo entiendo a Ciudad Juárez como un propósito muy grande en mi vida, y que me ha permitido llevar la palabra de Dios a muchos corazones, al menos algunos, algunos cuantos, y que me ha permitido volver a ser yo en la parte deportiva. Entonces ahí es cuando yo digo, Dios no se equivoca en los planes que tiene para nosotros. Y también, como dices tú, su palabra, lo que yo hago hoy no lo entenderás, más lo entenderás después. Y tal vez todos esos cuestionamientos que yo tenía de si será la mejor decisión, me los respondió, ni siquiera te digo hoy, me los respondió día con día. Volver a sonreír, volver a disfrutar un entrenamiento, porque tal vez la presión sí estaba haciendo lo suyo sobre mí, y que necesitaba ese clic otra vez de, enchúfate otra vez contigo, con tu vida deportiva, porque de esto vives. Para mí ha sido invaluable, y ha sido una tierra, no solo la institución como tal, FC Juárez, que es espléndida y la llevo en mi corazón y la amo, sino la ciudad ha sido con nosotros muy noble, y la verdad nosotros a esa nobleza lo único que podemos responder es con el corazón.
Porque es algo que pasa hasta con Dios, ¿no? O sea, que te sientes querido, que te sientes amado, que cuando conoces, antes de que yo fuera cristiano, una de las cosas que me hizo acercarme a la iglesia, lo he contado aquí con los jóvenes, es que ahorita que ya es pastor aquí, nuestro pastor Jonathan se acercó conmigo. Él estaba tocando la guitarra, aún no era pastor, se acercó conmigo, me saludó, me dieron como ese cariño que no te dan allá afuera a veces, ese amor, y cuando conocí la historia, sabía de Dios, a lo mejor como tú, así como que, pues murió en una cruz, murió por ti, pero no lo dimensionaba como tal.
No lo experimentaste también.
Exacto, o sea, cuando en verdad sentí ese amor, es cuando dices, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿de qué me estoy perdiendo? Y creo que ese amor solamente lo pueden experimentar en Dios. Solamente lo pueden sentir, porque justo lo decía el sábado, ¿no? Estuve predicando con los jóvenes, hablando del corazón, de que a Dios quita ese corazón de piedra y pone uno nuevo, ¿no? Pero es permitir nosotros el que Él haga eso, el que Él transforme ese corazón de piedra. Uh-huh. Y algo que dijiste que se me quedó muy grabado, que a veces yo pensaba de que es que Dios permitió que pasara por esto. Es que Dios quiso que pasara por esto, pero yo no decía Dios permitió. No sé si te acuerdas de la historia de Job, que él permitió que pasara por todas esas cosas para que él creciera. Y por eso te hacía esta pregunta, porque para mí, viéndolo desde afuera, no nos conocíamos, pero viéndolo desde afuera dije, ¿cuánta presión no siente Jurado? Así yo te conocí, Jurado, oye, 22 años tenías, uh-huh, cuando sintió toda esa presión y luego irse a un club de Veracruz a Cruz Azul, fue así como que, o sea, ¿cuán presión es para él? Y siento que una de las claves que tú hayas podido conocer a Dios, creo que es eso, o sea, que Dios permitió que pasaras a lo mejor por esas claro, situaciones, para que lo conocieras más, para que volvieras a la iglesia donde él te quiere, vaya.
Claro, porque mira, al final, a mí en su momento, yo mismo me castigaba mucho con el error. Mm. Yo no quería fallarme a mí, no quería fallarle a mi familia, no quería fallarle a la gente de Cruz Azul, mm-hmm, no quería fallarle a la afición. Me preocupaba tanto por eso, mm-hmm, que me terminaba equivocando más, ¿me entiendes? Caí en un bache en el que, sí, cuando le tienes miedo al error, es cuando más te equivocas.
Oh, sí soy.
Es la realidad. Uh-huh. Entonces, yo al no querer fallarle a tantos, me estaba fallando a mí mismo primeramente. Entonces caí en esa parte de ese temor de, ¿y si fallo qué va a pasar? ¿Y si fallo me van a volver a matar por todos lados? ¿Me van a volver a decir? ¿Me van a volver a...? Y fue muy duro, la verdad. O sea, fue una de las experiencias deportivas más duras de mi vida, en las que me cuestioné todo, ¿eh? Como todo joven, tal vez hasta dudé de mi fe hasta cierto punto, pero cuando te das cuenta que no es lo mismo atravesar la tormenta con Dios que atravesarla sin Dios, uh-huh, ahí es cuando te cambia totalmente la perspectiva. Sí. Entonces, fue muy duro, sí fue muy duro, fue un proceso muy complejo, no solo a nivel personal, sino a nivel familiar, o sea, sí la viví difícil. Pero que estoy orgulloso porque hoy yo creo que asimilo las cosas de una manera distinta. Sin duda sigo viviendo el fútbol con mucha pasión. Sigo viviendo cada pelota, cada jugada al máximo, pero ya en un tono diferente. Ya asimilo diferente los errores, ya asimilo diferente el equivocarme, el permitirme perdonarme a mí mismo también. O sea, ese tipo de cosas me hicieron crecer, me forjaron el carácter y yo creo que sin duda alguna Dios estuvo presente en cada una de ellas.
Así es, y creo que Dios pone a personas indicadas para también ayudarte a pasar sobre todo esas cosas. La presión creo que es algo que hasta nosotros mismas nos la ponemos, ¿no? Sí. O sea, yo no soy famosa ni nada, pero a veces, o sea, yo misma soy tan dura conmigo, ¿no? O sea, que no me tengo que equivocar, tengo una generación que me está viendo, sí. ¿Sabes? Y me gusta mucho el poder que tú, siendo esto, toda esta vivencia que tú has hecho, ¿verdad? Que sigues construyendo. Tú decías día con día, tengo que volver. Pero hoy está pasando algo con los jóvenes, ¿no? Creo que nosotros convivimos mucho con ellos y a veces no saben ni qué estudiar. A veces, y no está mal que no sepan qué estudiar, pero hay esa parte de crisis existencial, sí, de que si soy bueno para lo que pienso que soy bueno, o para mis dones, para mis talentos, a veces llegan y es así como que es que no soy bien buena en algo completamente, ¿no? A veces te pones a pensar de que, mira, no soy tan buena hija, no soy tan buena amiga y no soy tan buena estudiante, entonces, pues, ¿para qué vivo, no? Algo correcto, así, ¿no? Pero creo que tú nos puedes como ayudar a ti, ¿qué te ha funcionado esa parte, ¿no? Yo creo que hay muchos futbolistas buenos, hay muchos doctores buenos, y a veces queremos como esa parte de quiero ser muy bueno en algo. Uh-huh. Y me gustaría como conocer esa parte de consejo a los jóvenes, cómo es esa... Es eso que tú sentiste al momento de, no sé, siempre te ha gustado el fútbol. Yo me acuerdo que cuando conocí a Dani, él me dijo, le dije, ¿tú qué quieres ser así como de grande, no? Porque teníamos 17 años y él me dijo, futbolista. Y yo dije, yo no lo había visto jugar, pero era su pasión, ¿no? Ya por cuestiones, no sé, ya no se
la
pudo.
Rodilla,
la rodilla, y muchas cosas, pero tú sueñas, o sea, tú sueñas con eso desde chiquito, ¿no? A mí me decían, mis papás... todos son como que del área de enfermería, de doctor, y siempre me decían, tú vas a ser nuestra próxima doctora, y tú vas a ser nuestra próxima, y eso era así como que, no, pues yo voy a ser doctora, ¿no? Y no fui, no fui, pero te das cuenta que a veces la presión de alguien más o el sueño que no se llega a cumplir puede ser frustrante, puede decirte que es que yo soñaba cantar, pero... No tengo bonita voz. Y me gustaría como conocer ese proceso al momento de decir, bueno, no sé cómo fue tu historia al momento de que te descubrieron que jugabas bien, después empezaste a crecer y esa parte, pero ¿qué les puedes decir a los jóvenes de los sueños, de permitirse seguir avanzando, de seguir siendo resilientes, de, no sé, avanzar?
Pues bueno, yo creo que hay una palabra clave que yo consideraría en mi vida, que es la constancia. Que yo creo que en la actualidad, a los jóvenes, a la gente que, por ejemplo, a los emprendedores, a toda la gente que está poniendo proyectos en puerta, sin duda alguna, no digo que a todos, no generalizo, por supuesto que no, pero sí a muchos les gana la desesperación. Somos hoy en día muy impacientes. Queremos ver resultados inmediatos, queremos que todo lo que hagamos a la vuelta de la esquina ya esté dando frutos. Y yo creo que pondría la constancia y la paciencia como esas piezas fundamentales. Y que sin duda alguna pongas en Dios los anhelos de tu corazón. Y estoy seguro que Él los escucha. Estoy seguro que Él está ahí presente porque Él sabe perfectamente nuestras necesidades, sabe lo que nosotros deseamos, pero quiere que se lo externemos. Entonces, por más, digámoslo entre comillas, tonta que para nosotros pueda ser una oración hacia Dios, si sale desde el corazón, es fundamental para Él. Él quiere personas con un corazón caliente, no un corazón tibio ni un corazón frío. Entonces, ¿yo qué les diría? Sean constantes en lo que hacen. Los resultados no vendrán tal vez mañana, pasado o en un mes. Pero si tú trabajas, Dios te lo va a recompensar, yo estoy seguro de ello. Después, que sean perseverantes. Perseverantes es similar a la constancia. Pero trae consigo, yo creo, esa pasión por lo que haces. No es solo ser constante, porque podemos ser constantes en algo que no nos apasiona. Pero cuando tendemos a ser perseverantes es voy a perseverar en lo que me apasiona y en lo que mi corazón me dictamina que esto es por lo que yo voy. Y si Dios puso ese propósito en tu corazón, es porque puedes ir por él. Pero tienes que ser perseverante y hasta muchas veces un amigo me dijo, inconforme y necio. Tienes que ser terco muchas veces. Tienes que ser terco y ir contra la corriente muchas veces porque no va a ser fácil. Y otra, paciente, sé paciente, porque las mejores cosas llegan a los que saben esperar, y a los que esperan en Dios todavía llegan millones de bendiciones, y que no se preocupen tanto por la meta, sino se preocupen por el trayecto, que es el que los va a forjar para vivir una vida feliz, porque, a ver, nosotros nos enfocamos tanto en quiero esto, esto, y quiero comprarme el carro último modelo, y quiero una casa, y quiero un terreno, quiero este negocio, quiero casarme, quiero... Que no van disfrutando el día a día a llegar a la meta. Entonces, la felicidad te la da el trayecto y el camino. no te la da precisamente el resultado final.
Uh-huh. Claro.
Entonces yo creo que esa parte les diría.
Sí, creo que a veces a mí me ha pasado que he hecho oraciones en secreto y a veces las estoy viviendo ahora y como que a veces te olvida, ¿no? Lo que le pediste.
Sí.
Porque Dios ha sido sumamente bueno, que es así como que Dios, eres muy bueno, eres muy bueno. Y a veces me recuerda así como... ¿Te acuerdas de esta oración? Mira, ahora lo estás viviendo y yo así de, ay, a veces sí. Qué tontas somos en no disfrutar lo que estás viviendo. Y porque Dios te sobrepasa, ¿no? O sea, yo siempre me imaginé un matrimonio lindo, pero nunca me imaginé un matrimonio como ahora lo tengo. Siempre me imaginé una iglesia linda, pero no como ahora la tengo. Y así te puedo seguir dando ejemplos de que Dios va más allá, pero a veces queremos el ya y ahora porque pensamos que es mejor nuestro plan, que Dios está equivocando, ¿no, Dios? Pon atención bien porque se me hace que ya lo tengo que recibir o ya tengo que ascender o ya tengo que cumplir mis sueños, pero es de verdad esperar en Dios y esperar en Dios de una manera correcta. Dice, yo sé los planes que tengo para tu vida, planes de bien y no de mal. Dios es bueno, Dios es bueno y siempre tenemos que pensar en eso. Si tú estás joven, viendo esta parte del podcast, te invito a que veas eso en tu corazón, qué es lo que te apasiona, que Dios te revele para qué eres bueno y qué podemos fructificar de esos dones. Porque yo creo que a veces cuando practicamos y se los damos a Dios, Dios lo potencializa, ¿no? Es así como que, bueno, te entrego esto y Dios hace un boom en tu vida. Entonces, creo que es algo que debemos de entender. No sé, también si tú eres una mujer, ya a lo mejor que ya estás casada, también en eso pon lo poquito, en lo fiel que eres y Dios te va a bendecir en sobremanera, porque yo lo he vivido y ahora que te escucho también sé que tú lo has vivido. Uh-huh.
Sí, y ahora ya es capitán de Bravos.
¿A poco? Sí. Eso no sabía. Sí, esa ya. Información no me llegó.
Es que ese proceso es el que no queremos pasar, ¿no? Ajá. Queremos ya, y
ya eres capitán.
Y no, sí. Y no pasa que es que ya ahorita las series, ya ahorita los celulares, ya ahorita sí. Todo es bien rápido. O sea, ya vemos un video en TikTok y se tarda más de 10 segundos, ya es así.
Está aburrido.
Todo. O sea, queremos todo bien rápido. Es una de las cosas que le decimos a los jóvenes, que disfruten el estar en la secundaria, el estar en la preparatoria, el tener amigos, incluso el tener novia. O sea, disfrutar ese proceso, porque cuando se casan te cambia completamente. Algunas cosas se añaden, otras cosas se quitan. Entonces, el disfrutar ese proceso, y a lo mejor para ti pudo haber sido frustrante, pudo haber sido difícil ese paso, a lo mejor por Cruz Azul, que no dudo que hayas aprendido demasiado en ese lugar, pero creo que por eso hoy Dios te tiene aquí. Ahorita que nos contabas que tenías una célula, una reunión en tu casa, no, o sea, nos llena de alegría, en verdad. O sea, el que gente como tú, porque obviamente eres una persona, pero eres una persona pública, eres una persona que lo están viendo los medios, lo están viendo niños, entonces el que puedas transmitir eso, en verdad nos llena el corazón de que compartas la palabra, de que estés aquí con nosotros. Te digo, no tenías por qué estar aquí, pero estás por el amor que tienes a Dios. Uh-huh. Es una de las cosas que yo le dije a Andrés y a Gaby. Le digo, es que yo creo que no está tan acostumbrado, no sé, a invitarlo a este tipo de cosas, uh-huh. A hablar de Dios. Entonces, siento que lo que pasa con los futbolistas, está, como que todo el mundo quiere saber de su vida, pero ellos lo que quieren es compartir de Dios. O sea, si lo comparten en sus redes sociales es porque tienen la necesidad de que más gente conozca de Dios, y creo que estos son los espacios que necesitamos para que más personas como tú puedan conocer de Dios.
Así es.
Entonces, muchas gracias, Sebastián. Una cosa que quería preguntarte antes de terminar, sí. Un sueño que tengas.
Yo también iba a preguntar eso.
Quizás, están conectados.
Un sueño que tengas, ya sea en tu, bueno, los dos, en tu vida personal y en tu vida pues laboral.
Sí. ¿Sí?
Yo sé que pues hay muchos, ¿verdad? Pero algo que ahorita esté en tu corazón, así que digas, ese es mi sueño. Enfoque. Ajá.
Mira, en sueño personal, sin duda, no te diría corto, mediano o largo plazo, porque, o sea, al final es el tiempo de Dios. Uh-huh. Sin duda, creo que más a mediano y largo plazo, uh-huh. Para mí un sueño es formar una familia. Okay. siempre ha estado en mis sueños, y hoy personalmente que estoy casado, que estoy con mi esposa, la mujer de mi vida, que es mi ayuda idónea, es mi más grande sueño, tener una familia, formar una familia. Y profesionalmente hablando y laboralmente hablando, yo creo que disfrutar del día a día, ¿sabes? Me encantaría, te podría hablar de sí, ir a un mundial, me encantaría, está en mi corazón, y pues yo creo que todo jugador mexicano haría todo por estar en un mundial. Pero sin duda me la he pasado mejor soñando y viviendo el día a día, disfrutándolo al máximo, con sus bemoles cada día, por supuesto, con sus temas, con cada cosa que te presenta el Señor en tu día a día, que prefiero hacerlo así. Prefiero ir paso a paso, y que, por supuesto, a ver, te mentiría si, como repitiéndote, que no te dijera, ay, quiero estar en un mundial. Pues quiero estar en un mundial, claro. Quiero jugar en Europa, quiero jugar en Europa. Sí, pero hoy mi mayor sueño es hoy, es si Dios permite, mañana, y ir construyendo mi día a día a base de felicidad, de gozo, de paz, de tranquilidad y de compartir, por supuesto, de compartir la palabra de Dios.
No, y créeme que no soy Dios, pero créeme que Dios cumple los anhelos de nuestro corazón. Entonces, lo hemos visto en nuestra vida, lo hemos visto a lo largo que hemos ido creciendo, así como tú. No he pasado por tantas situaciones, a lo mejor iguales que las tuyas, pero otras batallas que otra gente también podría estar batallando. Entonces, qué buen consejo el ir día a día, el disfrutarlo, porque creo que hasta es frustrante, ¿no? Si te pones como una meta y luego no llega y no sí. llega, y es como que, híjole, es que yo dije que quería llegar ahí, que no es malo, pero al fin de cuentas creo que es ese día a día, ese lo voy a intentar, lo voy a hacer mejor para tratar de llegar a eso, ¿no? Sí. Y muchas gracias. ¿Algo, mi amor, que quieras decir?
No, pues nada más agradecerte y decirle a todos los que nos escuchan que, pues la verdad, poner los sueños alineados a los de Dios, a la voluntad de Dios, se van a hacer, sí. Entonces, una de mis oraciones es, Dios, que sea tu voluntad en mí para ir juntos hacia el lugar donde tú tienes preparado. Y sé que Dios te va a usar, sé que vas a hacer grandes cosas, sé que van a tener una hermosa familia. Ahorita ya la tienen. Sí. Yo y Dani somos familia, aunque seamos dos todavía. Pero realmente es esa parte, ¿no? De vivir cada momento, ya sea si tú has perdido esa parte de disfrutar hasta... el otro día una amiga me dijo, ayuné de las redes sociales y no me acordaba cómo era jugar con las nubes, ¿no? Esa parte de hasta sentir todo lo que estás viviendo con tu mamá, con tu familia, entonces yo te invito a que tú puedas disfrutar día a día, así como dice nuestro jugador favorito, voy a decir favorito porque es el primero.
Ya, para mí ya es el mejor venga, futbolista sí. porque ha estado aquí, el mejor portero.
Yo así. Voy a decir que es mi mejor futbolista porque obviamente sí, eres una bendición para nosotros, platicar contigo fue una bendición para nosotros. Tú piensas que lo dijiste a ellos, pero también en nuestro corazón, y eso es lo más impactante, y pues gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes, ha sido de mucha edificación y bendición también para mí. Esperemos que podamos todos en conjunto tocar corazones, y que cada día haya más jóvenes, más niños, más adultos también, que le entreguen su corazón a Dios, sabiendo que como dice Juan 14:6, Él es el camino, es la verdad y es la vida.
Amén, amén. Pues recuerda que todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde somos Únicos Podcast en todas las plataformas. Pues hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.